Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
Yo me casé y me embaracé luego, y nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder. Y no estoy de acuerdo con avisar hasta los 3 meses, porque eso hace que nos sintamos tan solas. Yo traía un vacío interno con el tema de las pérdidas de embarazo mío, que a veces yo decía, qué gacho, Dios, el universo, quien sea, de haberme puesto en un trabajo en el que son muchos niños, a lo mejor no deseados, y yo queriendo tanto el ser mamá. Pues hay días difíciles en los que te llega un niño con un abuso de un grado pues grande que te parte el alma, pero siento que ese coraje lo he sabido canalizar para que se le haga justicia. Uh-huh. Y a veces me da mucha impotencia porque los sistemas pues de justicia y fiscalías y etcétera, a veces no trabajan en conjunto y a veces están viendo temas políticos lejos de ver los temas sociales que verdaderamente importan, que es que esta niña encierran a su violador. Por ejemplo, los comentarios que yo me echaba que se volvieron virales en redes. Pues sí, a lo mejor venían de una Mariana que nunca había visto la necesidad de su estado, de su país.
¿Y sientes que de repente la percepción que puede tener el público en general de ustedes se aleja mucho de lo que ustedes son en realidad como pareja en la intimidad?
Pues es que aparte yo siento que un hombre machista no podría con una mujer como yo.
Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos.
Oigan, pues hoy tenemos una invitadaza impresionante, que es Mariana Rodríguez. Muchos ya la conocen. Y me impresiona que en los últimos 5 años has hecho una cantidad de cosas que yo no entiendo. Porque primero fuiste influencer. Uh-huh. Después te convertiste en empresaria. También colaboras en el DIF de Nuevo León. Uh-huh. Y estás a punto de ser mamá. Sí. Y tienes una agenda llenísima de 1000 cosas. Todo el tiempo estás viajando, haciendo con tu esposo Samuel. Por favor, dime cómo le haces para balancear todo eso al mismo tiempo y no volverte loca.
Pues mira, sí ha habido como diferentes Marianas a lo largo de estos 5 años. Tanto como he cometido errores, he aprendido muchísimo. Creo que la evolución que la gente ha visto en mis redes sociales pues ha sido una evolución de la vida que todos tenemos, ¿no? O sea, a mí me tocó pues hacerlo público, una decisión que yo tomé. Uh-huh. Pero pues es una evolución desde que estaba estudiando, me gradué, me dio anillo Samuel, me casé.
Porque además terminaste haciendo algo que nada que ver, ¿no? Porque estudiaste psicología.
Sí, estudié psicología. Bueno, nada que ver y sí, porque sí lo utilizo todos los días.
Sí.
Pero ahorita estoy viviendo una etapa en la que como que siempre soñé ayudar a los demás y fue algo que me inculcaron desde chiquita. Y ahorita lo estoy viviendo con un sector y una población con la que nunca pensé, eso sí. O sea, como que veía mi ayuda con los adultos, no sé, con los adultos mayores. Y nunca pensé que con los niños como violentados o abusados de un estado. Y es como un sector que pues no, yo nunca había escuchado de él, no sabía que existía.
Y dime una cosa, o sea, porque, bueno, o sea, tienes apenas 27 años. ¿En qué momento sientes que tu vida se empieza a ir hacia este lado nuevo, que es con los niños en el DIF y todo lo que estás haciendo por niños y jóvenes? O sea, ¿por qué de repente decides enfocarte ahí? ¿Qué fue lo que de repente te movió y dijiste, no, es que aquí es? Uh-huh. Esto es lo que realmente me apasiona.
Pues mira, las redes sociales pues a mí me ayudaron muchísimo a crecer como mi audiencia y en pandemia también. Y cuando empezó la campaña de gobernador de Samuel, yo, cuando me casé en marzo del 2020, no pensé que fuera a ser tan rápido que él se lanzara para gobernador.
Pero, o sea, ¿no te lo imaginabas tanto? ¿No era como plan?
No, o sea, sí sabía que era una ambición de él, pero no sabía que así en el corto plazo en un año empezamos campaña, ¿no?
Ajá.
Entonces, pues obviamente si es un sueño de él y pues es ayudar a las personas, yo lo iba a acompañar. Y entonces en la campaña mucha gente le asesoraba que yo no estuviera presente. No por nada, pero
como si fueras a afectar la imagen.
La excusa, uh-huh, le decían es que en vez de ser una persona que le pueden abrir frentes y criticar, ahora éramos dos que podían cometer errores, y que pues éramos como los targets, ¿no? Sí. Entonces, Samuel me dijo que eso no importaba y que quería que yo estuviera con él en la campaña. Entonces, pues toda la campaña estuve pegada y para mí era un tema como, híjole, ¿cómo le voy a hacer para manejarlo en redes? Porque la política no es bien vista en nuestro país, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo le voy a hacer para, pues, manejar como mi vida, que yo tenía compromisos con marcas, mi vida personal y también la vida de la campaña, porque la campaña era 24 horas.
Sí.
Entonces, pues encontré un mecanismo de involucrar a la gente dentro de la campaña. Estuvo padrísimo porque mi primer día, pues estuvo triste porque empezamos en cuarto lugar. Uh-huh. Nadie nos abría la ventana del carro para darles tipo un folletito, nada, saludarlos. Y ver la evolución de la campaña hacia el final, en donde la gente iba hacia nosotros, apoyamos a un chorro de emprendedores también en la campaña. Entonces, ver esa evolución estuvo muy padre. Y yo antes de empezar le decía a Samuel que cuando él ganara, porque él estaba muy firme que iba a ganar desde un principio, yo no quería participar. Uh-huh. O sea, yo... cada quien sus cosas, como lo habíamos hecho en el Senado, o sea, él en la política y yo en mi tema privado. Y le había dicho que así quería que fuera si él ganaba la gubernatura. Entonces, uh-huh, esa era la idea que yo traía, pues, en marzo. Y cuando me toca ver la necesidad que existe en el estado, los polígonos de pobreza que hay, cuántos emprendedores también emprendieron en pandemia y cuántos perdieron su negocio por la pandemia.
Pues sí.
Dije, híjole, pues qué fácil decir, yo regreso a lo mío, a lo cómodo, a lo que me genera, pero qué triste y nunca me lo voy a perdonar el no haber hecho nada cuando tuve la oportunidad. Uh-huh. Entonces, antes de empezar el gobierno decíamos, oye, pues no quiero el puesto tradicional de la presidenta del DIF, como que... quiero poderme involucrar en más temas como los emprendedores, como los animales, salud mental, violencia obstétrica, como que muchos temas. Y entonces hice una lista de 10 temas en los que yo me quería involucrar. Uh-huh. Y pues hicimos lo de la oficina de Amara Nuevo León. En Estados Unidos, la esposa del presidente tiene una First Lady's Office, haz de cuenta. Y les dije, haz de cuenta que quiero eso, pero a nivel local. Uh-huh. O sea, que yo pueda manejar mis temas sin presupuesto, sin nada. O sea, nada más involucrarme, ayudar y cooperar con las diferentes secretarías para que se hagan posibles los proyectos. Y así fue como empezó la oficina Amara Nuevo León. Y también, pues ya me habían dicho que las adopciones y capullos me iba a cambiar la vida, pero no pensé que tanto, o que me iba a encantar tanto el tema. Y los niños siempre me han gustado. O sea, fui maestra de baile toda mi vida. Y luego,
sí, eras niñera desde siempre.
Desde muy chiquita fui niñera. Y entonces, pues... sabía que me iban a gustar los niños, pero no sabía que el tema de las adopciones me iba a mover tanto, acogimiento familiar.
O sea, si fue realmente algo que te sorprendió y te agarró, o sea...
Sí. O sea, si tú me hubieras preguntado hace un año y dos meses qué iba a hacer, yo te iba a decir que 10 temas.
Todo lo otro que me acabas de decir.
O sea, ¿no? Y sí los quiero hacer. Ajá. Son 6 años y sí los quiero hacer. Pero encontré una institución tan descuidada, uh-huh, tan olvidada... Uh-huh. Y con tanto potencial, porque de 500 niños podemos agilizar las adopciones de muchos, que me enamoré.
¿Qué parte de eso sientes que fue lo que se prendió adentro de ti para decidir involucrarte tanto?
Pues yo hasta me enojaba con...
O sea, ¿hubo algún momento así?
Yo siento que yo traía un vacío interno con el tema de las pérdidas de embarazo mío, que a veces yo decía... Mm. Qué gacho, Dios, el universo, quien sea, de haberme puesto en un trabajo en el que son muchos niños, uh-huh, a lo mejor no deseados, uh-huh, y yo queriendo tanto el ser mamá,
sí,
que dije, por algo no me han dado la oportunidad de ser mamá y a lo mejor este vacío lo voy a usar como la fortaleza para mover tantas cosas, ¿no? O sea,
qué fuerte y qué bonito que digas esto, porque siento que la mayoría de la gente, muchas mujeres, hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. O sea, creo, uh-huh, que es la primera vez que lo digo en este podcast. Y sí, o sea, creo que a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres. Yo creo que incluso, no sé si es a la mayoría, pero a muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo y obviamente incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más, sí, tabú son, de los que menos se hablan, y me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso. Incluso, o sea, yo que me pasó antes de los 3 meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho. Sí. Y como que dices, algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?
Te sientes
rara.
Ya no
me voy a poder ser mamá nunca más.
Te sientes rara.
¿Y tú qué sentiste?
Yo nada más platiqué mi primer pérdida. Yo me casé y me embaracé luego, y nunca piensas lo peor, ¿no? O sea, no dices, ay, lo voy a perder o nada. Entonces, me tocó vivir un proceso muy sola, porque también era cuando estábamos en plena pandemia, uh-huh. que hasta los ginecólogos te pedían prueba de PCR para ir a la cita. Uh-huh. Entonces, no era como ahorita que vamos con la cita de un día antes. Y me tocó vivir un proceso muy sola, pero también muy público, vuelvo a lo mismo, por elección mía y de Samuel, de haberlo hecho público tan temprano. Y no estoy de acuerdo con avisar hasta los 3 meses, porque eso hace que nos sintamos tan solas cuando lo vivimos.
O sea, al contrario, tú sí estás contenta de haberlo anunciado y de que también la gente se identificara contigo por una pérdida y poderlo hablar públicamente, un tema que la mayoría de las veces las mujeres nos callamos. Y
sí,
nos da,
no, porque me voy a contradecir a lo mejor, porque pues sí, platiqué la primera, pero no platiqué las otras tres, yeah. porque me presto a inventó el embarazo por un tema político, quería llamar la atención, yeah. y no era mi intención, o sea, de verdad sí. que era una pérdida pues muy personal, si algo le platicaba a mi mamá, sí. pero ni siquiera a mis amigas, o sea, de verdad que me asqué tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio, y sí me di cuenta de cuántas mujeres lo viven y no lo platican, entonces como que no lo platicamos.
No,
y es un duelo, o sea, es un duelo por más chiquito, avanzado que esté el embarazo.
Y son momentos muy importantes como mujer en tu vida. O sea, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, pues no pasó mucho tiempo, y después de que la tuve y pasó esta situación, y también fue doloroso. Fue como que te haces una ilusión, aunque sea por sí. poquitito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos sí. momentos, y de repente se disuelve todo, se uh-huh. difumina, y es como de ya. Sí. No sucedió.
Y te cuestionas muchas cosas, que ahorita lo dijiste, el voy a poder, no voy a poder.
Creo que eso es de lo más fuerte, como que no entiendes si
cuestionas
tu cuerpo,
tu capacidad. Uh-huh, sí.
Tu capacidad, que si tu cuerpo va a volver a poder tener bebés o no.
Hasta el me lo merezco. O sea, llegué a preguntar, a preguntar en general, o sea, a lo mejor no me merezco ser mamá, o sea, a lo mejor no sé, o a lo mejor por eso me toca ver el tema de adopciones. Entonces, para mí, en cada adopción, se me hacía de repente el corazón chiquito, porque yo decía, pues a lo mejor yo voy a ser una persona, una pareja que está adoptando en algún momento, uh-huh. y no estaba en mis planes. O sea, como que nunca como pareja piensas antes de casarte en, y si no podemos. No fue un tema que discutimos. Entonces, me costó mucho. Cualquier mujer que esté viviendo por eso puede hablar conmigo. Yo siempre les digo, cuando conocidas pierden embarazos, les mando siempre unas flores y un mensaje, porque el estar ahí para alguien puede significar o hacer sí. toda la diferencia.
Es tan profundo y tan sí. fuerte para una, que claro que necesitamos privacidad y sí. no lo podemos hablar hasta después de que ya lo digerimos, mucho tiempo después.
Y no todas están listas para platicarlo cuando les pasa, o sea, cada quien en sus momentos y en sus tiempos.
Exactamente.
Pero sí, pues que sepan que es un tema más común de lo que
mucho más común de lo que se imaginan. Mm-hmm. Exactamente. Mm-hmm. Y que no están solas. Yo te quiero preguntar, o sea, ahorita que justamente estamos hablando de esto de las pérdidas, ¿qué se siente después de varias pérdidas ya por fin decir, ahora sí voy a ser mamá? Aquí está. Uh-huh. ¿Cómo te preparas para ser mamá? ¿Qué sientes que has hecho distinto a lo que ya está establecido? ¿O qué planeas hacer diferente en esta nueva maternidad sí. que estás teniendo?
Pues, híjole, te digo que el miedo nunca se va.
Sí, claro.
El miedo nunca se va. Cada vez que vas al baño dices, ay, que no haya sangre. O sea, de verdad sí. que es como un estrés postraumático que te queda.
Sí.
Y a mí me ayudó muchísimo encontrar un ginecólogo que entendiera mi proceso de lo que yo traía internamente. O sea, que me dijera, el día que tú traigas una inquietud de que, no sé, quieras ver o tener un eco, puedes hablarme y puedes venir. Uh-huh. Porque mi mamá me platicó una vez que ella también tuvo dos pérdidas y que el ginecólogo le dijo, el miedo se te va a quitar hasta que no tengas a tu bebé en tus brazos.
Claro.
Pero se me hizo como fuerte el comentario, lejos de empatizar contigo. Y entonces, pues a mí me ayudó mucho esa empatía, aunque fuera hombre. Sí. O sea, porque pues a veces también dices, híjole, me vas a decir que me duele y no tienes idea de lo que estás diciendo. Y pues todos los días sigue siendo como un reto, pero ya ahorita que la siento moverse dentro de mí, pues es como una reafirmación de que ahí está, ajá, está bien.
Sí. Pero sí tienes razón, o sea, hasta que no las tenemos en los brazos y ya está ahí y dices, ok, ya estoy bien, el bebé está bien, aquí está en mis brazos, como que no te lo crees.
No te lo crees.
Sí.
Y así sigo, o sea, como que puedo planear su cuarto, puedo planear muchas cosas, pero no sé.
Pero no lo das por hecho.
No lo doy por hecho y no sé qué vaya a pasar con mi vida, no sé qué cambios vengan. O sea, yo te puedo decir que quiero seguir con el mismo ritmo de trabajo, pero no sé, o sea, es como una, o sea, me da ilusión y también miedo a la vez de que mi vida cambia por completo y no sé hasta qué extremo, o sea, no sé si vaya a dormir, no sé si vaya a cooperar conmigo y mis horarios. Entonces,
lo dudo mucho, fíjate. Sí. Los hijos sí creo que de repente vienen a picarte unos botones que no te esperas.
Claro.
O sea, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste y criticaste de otros niños o de otras mamás te va a terminar pasando a ti.
Claro, literal.
Y sí, o sea, como que muchas veces dices, ay, yo sí creo que mi hijo va a dormir y va a comer súper bien y va no sé qué. O sea, todo lo que te da ansiedad que no haga lo va a terminar haciendo el hijo.
Sí.
Y vas a tener que aprender a hacerte resiliente y fuerte.
Claro.
Pero fuera de eso es maravilloso. O sea, es de las etapas más increíbles. Y yo creo que lo más complicado de ser mamá es la parte social, fíjate. Y te lo digo porque tú vas a estar muy expuesta en ese sentido, ¿no? Y sí me encantaría decirte que, por favor, no te dejes llevar por la parte social del cómo ser, del deber ser, del qué dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá y además la mejor empresaria y además la mejor haciendo todas estas campañas sociales. Uh-huh. O sea, como que está cabrón hacer todo al mismo tiempo porque vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamá como si no trabajaras, ¿no?
Claro.
Y esa presión social creo que es lo que más nos cuesta trabajo y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos. Uh-huh. Porque lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo y que es demasiado íntima y que nadie conoce ni va a conocer y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras explicarlo o exponerlo allá afuera, y que allá afuera siempre vas a ser criticada, siempre te van a decir, ¿cómo es posible que te fuiste de viaje sin el bebé? ¿Cómo es posible que lo dejaste para ir a trabajar al DIF? ¿O cómo es posible que o porque ya no trabajas tanto y ahora nada más te volviste mamá? O sea, como que siempre va a haber críticas de todo lo que te imaginas, y no es justo, ni modo, nos tiene que valer un poquito esa parte social de la maternidad. Y has pasado por tantas críticas, por supuesto que han cometido errores o que han hecho cosas que de repente dices, ¿por qué hicieron eso? O lo que sea, pero creo que a pesar de los errores, de la cantidad de críticas que de repente han llegado, de incluso difamaciones, a mí me pareces una mujer sumamente interesante e inteligente y que de repente allá afuera la gente va y dice lo contrario, o ¿sabes? Y como que... ¿Cómo lidias con esa presión social y con esas críticas y cómo te sobrepones? Porque yo te veo todos los días bien fuerte, bien acá, con la mejor actitud. Sí. A pesar de que allá afuera pueden estarte diciendo las peores cosas, tú estás así como de, se me resbala. ¿Cómo carajo se te resbala? Sí. A mí me cuesta, te soy sincera. O sea, si yo estuviera en tu lugar, de repente sí diría, uy, ¿cómo le hace?
Pues mira, me tocó, como te dije, empezar con las redes sociales cuando era algo muy nuevo. Uh-huh. Entonces me enfrenté a todo tipo de críticas ahí. Y
ahí
sí me costaba mucho. Ahí agarré callo, pero me costó mucho. O sea, sí, al principio me afectaba de manera personal. Y sí me ayudó mucho como la actitud que Samuel tenía, ya como un poco también curtido en el lado político, que me decía... O sea, Mariana, es alguien en un sillón escribiéndote eso y tú, o sea, triunfando en otra cosa como que, ¿por qué? ¿Por qué le das esa importancia? Y se reía cuando yo llegaba con un, o sea, ve por favor lo que me mandaron y él se reía. Entonces, a mí me ayudaba a no tomarme las cosas tan en serio. Y pues también el tener la expectativa de que vamos a agradar a todos es una expectativa muy errónea.
Imposible.
Imposible. Sí. En cualquier ámbito en el que estemos. O sea, hasta tú de actriz y yo en el tema acá social y político. Entonces, cuando dejas de crear esa falsa expectativa hacia ti misma de que a todo mundo tengo que agradar, creo que te liberas un poquito. Sí. Y de verdad que en todas mis etapas he tratado de hacer lo mejor que puedo con todos los errores que hemos cometido, como te digo. Uh-huh. He aprendido, me toca tropezarme de manera pública, que eso hace que mucha gente opine, pero vuelvo a lo mismo de que nosotros hemos decidido estar en donde estamos. Y creo que cuando tú ves el cambio desde adentro de lo que estás haciendo, que era lo que te decía con las redes sociales, que yo veía que estaba impactando a una persona, que yo veía que esta persona me seguía, que yo veo también en lo que hago hoy el impacto que tiene el formar una familia adoptiva, el formar una familia de acogimiento, que digo, si alguien opina o no opina, nadie me va a quitar esta alegría que yo siento al ver una familia formarse, un niño irse con una familia. Entonces, tengo mucho más como resultados tangibles, personales y emocionales que a veces pues, no se pueden compartir por el tema de la privacidad, pero que me llenan y me motivan todos los días. Y sí, por ejemplo, pues hay días difíciles en los que te llega un niño con un abuso de un grado pues grande, que te parte el alma, pero siento que ese coraje lo he sabido canalizar para que se le haga justicia. Y a veces me da mucha impotencia porque los sistemas pues de justicia y fiscalías y etcétera, a veces no trabajan en conjunto y a veces están viendo temas políticos lejos de ver los temas sociales que verdaderamente importan, que es que esta niña encierren a su violador o muchas cosas. Pero sí, cuando focalizas esa energía y cuando ves que pues, es que con una vida que impactes.
Totalmente.
O sea, de verdad que con una vida que impactes, lo demás, si opinan, no opinan.
O sea, si sientes que ese es como el contrapeso que te mantiene a flote todos los días de decir, me vale, o sea, acabo de lograr esto o acabo de hacer este impacto o me llegó este mensaje y esto vale toda la pena.
Sí, ¿no? O sea, de verdad que sí. El ver, hace 2 semanas tuvimos 6 adopciones y el ver esas familias completas, como que dices, todo lo demás está externo, me vale. Eso es lo verdaderamente importante. Y eso es por lo que trabajo todos los días.
Además, siento que todos estos errores de los que estamos hablando, estos tropiezos que mencionas, creo que son lo que van formando como la base sólida, ¿no sientes? Como que es lo que va formando tu aprendizaje, como tu abono de la persona en la que te estás convirtiendo. Y qué lamentable que estemos en una sociedad en este momento de cultura de cancelación donde te cancelan por cada errorcito que dices o cada cosa que haces mal, pero que de alguna manera es lo que va formando como este abono para que tú florezcas y tú te vuelvas cada vez más sabia, más inteligente, más fuerte, más resiliente. Porque sin esos errores y sin esas metidas de pata y sin esos riesgos que a veces hay que tomar, sin eso no crecemos. Y me ha pasado a mí también que yo he sido de repente súper juzgada en mi carrera como actriz o de repente cuando estaba más joven, ay, que solo por ser hija de mi papá o que de repente los proyectos míos que se hicieron más... Sí, me desacreditaban muchísimo porque los proyectos que de repente se hacían más famosos míos eran ultra comerciales o de repente para nada eran la calidad que a mí me hubiera gustado que tuvieran y que todo eso como que te van haciendo, que te van categorizando como de, ah, ella solo hace cosas así que no están padres o chafas o muy comerciales o cosas así. Cuando también hice cosas muy independientes y maravillosas que mis proyectos favoritos casi que nunca salieron a la luz o los vieron súper pocas personas o lo que sea, pero es como que todo eso te va formando. Y sí, la difamación yo creo que es de las cosas que más de repente duelen o que te critiquen, como que te juzguen que eres tonta o eres bruta y que tú por dentro digas, híjole, si supieran
mi intención, ¿no?
Mi intención, por todo lo que he pasado, por todo lo que he construido, todo lo que he hecho que nadie vio, ¿no?
Claro.
O sea, es como fuerte toda esa parte que está detrás de que la gente cree que te conoce o cree que sabe de ti, cree que sabe de tu carrera, nada más por lo que haces en la superficie.
Sí.
Y hay todo un mundo que es solo la puntita del iceberg, ¿no? El iceberg completo nadie nunca lo va a ver.
Sí.
Y esa parte puede ser frustrante.
Sí. Y digo, mis errores yo los asumo con todo, con todo lo que se necesite, pero sí creo que, por ejemplo, los comentarios que yo me echaba que se volvieron virales en redes, pues sí, a lo mejor venían de una Mariana que nunca había visto la necesidad de su estado, de su país, de una Mariana que no tuvo, gracias a Dios, necesidad de chiquita, como que de la realidad que yo vivía, pero no significa que por eso no aprendí y que por eso no me sensibilicé ante una realidad que no sabía que existía, ¿no? Entonces, pues a mí todo esto me ha ayudado para bien. O sea, de verdad que el abrir la mente, el abrir las oportunidades y el saber también cambiar y recalcular tu vida, como que sí me pude haber quedado en una zona de confort que me encantaba y de repente digo, pues no voy a trascender y no voy a dejar un legado en lo que estoy haciendo. Y no significa que ya no lo haga.
No te va a hacer feliz.
Sí lo puedo seguir haciendo, pero con un propósito y un proyecto, pues como mucho más, no sé, inspirador, mucho más que toca vidas. Entonces sí me ha tocado aprender en ojo ajeno también, gracias a las redes sociales y a lo que tenemos, de los errores que cometen los demás. Pero por algo tuve que cometer esos errores, por algo me di a conocer
claro,
así. Y por
supuesto.
Algo me toca ahora revertir.
Totalmente. Y dime
la
algo,
imagen.
Creo que tú y yo nos parecemos en algo porque creo que las dos somos de trabajar mucho, de que nos gusta estar haciendo cosas nuevas constantemente y estar trabajando en algo y tener como ciertos objetivos. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo lidias con esta culpa de cuando hay periodos que dices, ok, tengo que descansar,
claro,
tengo que relajarme, esto es demasiado para mí y quiero no hacer nada? ¿Te das esos momentos de no hacer nada y qué sientes? ¿Te da culpa, no te da culpa? ¿Qué?
Justo ayer, domingo, me quedé, o sea, decidí quedarme en mi casa y hasta las 7 tenía un compromiso con mis papás, pero aproveché que Samuel no estaba y dije, voy a estar en silencio, o sea, qué rico. Y batallé mucho yo mentalmente para decir, híjole, quiero estar en capullos, pero también quiero estar aquí. O sea, no me doy ni los domingos, de verdad. O sea, no me doy ni los domingos. Y ayer dije, voy a pelear contra mí misma para estar en mi casa viendo la tele sin hacer nada, porque también es válido y también me lo merezco. Entonces, sí, esa exigencia que yo mentalmente me la autopongo, pero que también la otra gente, como está acostumbrada a verme todos los días activa y todo, si un día me levanto a las 10 de la mañana y no publiqué a las 9 de la mañana mi outfit,
si te empiezan
¿qué está
a exigir?
Pasando? O sea,
¿te empiezan
¿dónde estás?
A decir y exigir,
¿todo bien?
Y a presionar.
¿Dónde estás? Sobre todo en las mañanas, porque ya saben que en las noches es cuando yo subo las historias del día. Pero sí, de verdad, esa gente y dices, oye, ¿cuándo tengo esa como libertad de también decidir que un día no quiero? O sea, y que se vale. O sea, son momentos que a veces nos tenemos que dar para volver a agarrar fuerzas, para pensar, para reflexionar.
Y cuando ya estés con tu bebé en los brazos, esa parte va a cambiar muchísimo, porque sí vas a tener que parar en seco, quedarte muchos momentos de no hacer nada, solo para ti y para tu bebé, y que por más que te presionen afuera, vas a tener
que... Eso es algo que yo sé que voy a tener que trabajar.
Sí.
O sea,
yo creo que esa parte va a estar dura.
Sí, que me va a costar.
De no hacer nada más que estar con tu bebé, porque sí cambian mucho tus prioridades y prepárate. Y que la gente allá afuera, pues ni modo, vas a tener que poner límites.
Sí.
De decir, oigan, tampoco soy Superman, Superwoman, de que puedo todo a la vez. Pues
claro.
No.
Y sí confío por eso que también por algo pasan las cosas. Por algo estoy siendo mamá en este momento de mi vida y por algo no lo fui cuando empezamos en el gobierno.
Claro.
Que pues a lo mejor yo tenía ciertas cosas que hacer en el tema público y no significa que no vaya a seguir. O sea, yo encantada de seguir, pero sí respetando obviamente mi maternidad y sabiendo los límites y conociendo los límites propios de mi familia, porque la política es temporal. Entonces,
claro,
la familia sí va a durar
se
para
queda,
siempre.
Sí.
Sí.
Oye, dime algo. Me gustaría saber cuáles son los mayores retos a los que te has enfrentado como mujer en un mundo en el que no se ha creado el suficiente espacio para nosotras y en un mundo tan complejo para las mujeres como es el mundo en el que estás tú también. ¿Y cómo sientes que te has enfrentado al machismo? Porque claro que lo hay, ¿no?
Pues mira, uno de los errores que yo cometí fue una vez decir públicamente que yo no era feminista, confundiendo el feminismo y no entendiendo lo que era el feminismo. Vuelvo a desde mi privilegio. Y pues me tocó también que me tupieran durísimo, me tocó aprender públicamente. Y ahora que estoy, ahora sí, pues escuchando las historias de las víctimas, etcétera, sensibilizándome un poquito más, pues dices, no hay manera de no ser feminista. O sea, punto.
Es que
el feminismo se me hace como que un espectro muy amplio. Cada quien agarra el feminismo desde diferentes perspectivas y de diferentes maneras. Pero todas somos y debemos ser feministas y todos también.
No, y creo que en algún momento se tiene que encontrar ese balance.
Claro.
Que sí, probablemente en este momento, o sea, para encontrar un balance, a veces el péndulo va de un extremo a otro y mucha gente puede sentir que puede ser muy extremista ciertas posturas, pero que de alguna manera a veces se tiene que llegar a ese tipo de extremos para que
se escuche
y nos volteen a ver,
sí,
¿no?
Claro.
Y eventualmente llegar a un balance donde estemos todos realmente que se sienta más justo y más cómodo, pero pues ni modo, se tiene que escuchar, ¿no?
Sí. Y fíjate que el año pasado fui a la primer marcha del 8 de marzo. Y para mí fue muy impactante porque salí de ahí con muchos sentimientos, obviamente mentadas de madre, también sororidad. Pues imagínate, o sea, yo siendo la esposa del gobernador y gritando, pinche Samuel, cuéntanos bien, ¿sabes cómo? O sea, eran muchas cosas y muchos sentimientos que viví ese día que al sentarme con la Secretaría de las Mujeres decía, a ver, como gobierno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué tanto nos toca a nosotros hacer como el tema de justicia? Y luego ves, que vuelvo a lo mismo de la justicia de los niños, que dependes de tantos órganos autónomos como la Fiscalía y el Poder Judicial, que a veces pues traen otra agenda, traen otras prioridades, traen línea política, que dices, ¿qué impotencia? Pues a nosotros nos tocó vivir lo de Devani en Nuevo León. Entonces, ¿qué impotencia que la Fiscalía no salga a dar una explicación? ¿Qué impotencia que luego se vuelve a la Fiscalía General de la República y dan otra versión completamente diferente de la resolución del caso? Y seguimos siendo los culpables, pues Samuel y yo, ¿no? O sea, en todo siempre vamos a buscar un culpable. Entonces, para mí me ha costado el ver que en el tema político las mujeres, no todas las mujeres, pero hay mujeres que están en el tema político que votan en contra de la paridad, que votan en contra de las mujeres. Y dices, pues las que podrían estar haciendo el cambio por nosotras,
nos están poniendo las pilas.
Nos están poniendo las pilas. Y vuelvo a lo mismo de no todas. Pero, híjole, o sea, sí te llena de impotencia. Sí te llena de impotencia. Sí. Y porque también el mundo de la política es un mundo de los hombres todavía. O sea, hoy en día todavía es un mundo de los hombres. Y el tema machista no nada más es de hombres y mujeres.
Y dime algo, o sea, justo hablando de esto, ¿qué sientes tú que haces o qué puedes hacer para contribuir al cambio, a la narrativa de perspectiva de género en un lugar además tan conservador como es Nuevo León?
Pues la verdad no me ha sido difícil, te lo digo de todo corazón, participar en el mundo de la política sin ser política, porque por mí nadie votó. Sin tener un puesto público o de elección popular, he podido participar y se me han abierto los espacios. Pero pues sigo siendo juzgada por la gente en general, por los errores que he cometido, por superficial. No se me da a lo mejor el beneficio de la duda de, oye, pues a lo mejor sí quiere trabajar o no sé, si quiere echarle ganas. En ese aspecto...
Sí, te sentía juzgada bastante en ese aspecto.
Pero te soy sincera que en el mundo político se me han abierto bien las puertas para participar en los temas que me han gustado. Si de repente ves comentarios de tipo, ya, sepárate de Samuel, o sea, ya, cada quien sus temas. O sea, como que el ser una pareja que nos gusta participar en los temas juntos y que él busca mucho también el que yo esté ahí presente, pues es algo nuevo. Y también pues nos comparan con telenovelas y con otras parejas que han estado en el tema de la política. Como que no lo ven auténtico el que se pueda hacer una pareja y que nos estemos apoyando.
¿Cuál sientes que ha sido el momento más difícil? ¿El momento que más te ha costado trabajo o del que más has aprendido? ¿Y cómo lo atravesaste? ¿Y qué fueron las herramientas que más te ayudaron a atravesar esos momentos difíciles?
Mi pérdida, obviamente, mi primer pérdida, que fue la que viví públicamente. Uh-huh. Y creo que ya cuando fue así lo más difícil, como en pareja y en el tema del proyecto que tenía Samuel para la gubernatura, fue lo de la pierna. Uh-huh. Que Samuel me dice, baja la pierna. Entonces, ese video, yo noté mucho un ambiente en... un cambio en el ambiente de las redes sociales en la pandemia. O sea, en general, hablando de cosméticos y de lo que yo siempre hablaba, sentía que la gente estaba como muy enojada, muy frustrada, muy... Yo noté cómo la gente me contestaba las historias prepandemia a en la pandemia.
O sea, ¿sentiste mucho bullying, pues? Como
no, o sea, qué? Sentía como que la gente juicio. Estaba como más enojada, no sé, o sea, con...
¿Y que te tiraban
con
tu
temas
enojo?
Que antes yo... Sí, o sea, yo platicaba... ciertos temas y pues ya el que tú estés comiendo, pues habrá alguien que ya no comió por el tema de la pandemia, ¿sabes cómo? O sea, como que ya los temas no se veían tan bien. Entonces, pues me caso y te contaba antes que me casé en pandemia.
Sí.
Me casé a las 2 semanas de que empezó la pandemia con todos los protocolos y lineamientos que existían, no rompimos ninguno, pero fue un escándalo. Y luego, pues, pierdo mi embarazo y con el tema de la pierna, que le querían quitar a Samuel la oportunidad de ser gobernador. O sea, le decían, ya, tocaste fondo en tu tema político. Yo veía que el tema cada día crecía más y más y más. Y fue cuando yo sentí un rechazo y un conflicto contra el feminismo, porque había mucha gente que opinaba públicamente con tal de vender la nota, sobre todo siendo mujeres, lejos de decir... Oye, pues no sé, le mandó un mensaje a ella de no toleres esto o cómo te ayudo, cómo estás, que como que buscando opinar del tema querían vender la nota con el título. No sé cómo decirte. Sí, subirse al tema perjudicando, obviamente, a una mujer. O sea, no quita mi nombre, quita Samuel, quita todo, con tal de vender el tema... Y pues te pisoteaban en el camino, ¿no? Entonces, para mí ese fue como el momento más difícil que me ha tocado vivir públicamente. Uh-huh. A Samuel también, o sea...
¿Y sientes que de repente la percepción que puede tener el público en general de ustedes se aleja mucho de lo que ustedes son en realidad como pareja en la intimidad?
Pues es que aparte yo siento que un hombre machista no podría con una mujer como yo. Entonces, como que... De verdad que, pues sí, se echó un comentario machista, eso no lo negamos, ¿sabes cómo? O sea, eso sí, y también él lo dijo públicamente, pero ya en la práctica, como que como tal, pues, un hombre machista no podría con una mujer como yo. O sea que pues, a mí no me gusta estar, ni pedir permiso, ni estar encerrada, ni mucho menos, entonces...
No, y se ve que tienes bastante...
Sí, tengo carácter, ovarios. Sí, entonces como que, no sé, una idea errónea que no era... Y que, pues volvemos a lo mismo, también vivimos en una sociedad muy machista.
Que obviamente entiendo, o sea, es como que sí por un comentario alguien puede hacer como toda una opinión acerca de lo que tal vez ustedes son como personas en la intimidad, etcétera, ¿no? Pero sí es importante, es impresionante cómo cuando somos figuras públicas tenemos que cuidar tanto las palabras que decimos porque se pueden malinterpretar a un nivel que de verdad nos cambia... La personalidad por completo, ¿no? Como si fuéramos personas de cierta forma y que muchas veces es, pues, se me fue un comentario que no pensé, la cagué, que creo que es muy importante aceptar cuando la regamos, ¿no? Creo que ese es el punto número uno, porque si nos intentamos justificar, como que sale peor, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, todos cometemos errores y sí es importante... admitir cuando se cometen errores, ¿no? Creo que eso es la parte más importante, pero también como esta costumbre que tiene la sociedad de definirte por ese error, como si eso fueras tú, es la parte que a mí más me asusta de ser figura pública, porque entonces es como de quiere decir que si yo la riego en un comentario, digo algo que de repente tal vez no fue mi intención decir o no quise decir o usé las palabras incorrectas, entonces ya me definen por eso, sí, sin tener ni idea de lo que realmente soy yo por uh-huh. dentro, de lo que realmente son mis ideas o convicciones, ¿sí?, o intenciones, es fuerte, claro, es muy fuerte. Entonces, sí, esa parte yo creo que es la más difícil que tenemos como figuras públicas. Sí.
Y sí, pues fue cuando, te digo, que como que a Samuel se le empezaron a cerrar las puertas, y yo decía, no puede ser, o sea, por una estupidez. Estábamos encerrados porque yo tenía COVID, cumplí años yo un día después, iba a cumplir 25 años, y decidimos cenar a través de un live en Instagram. Uh-huh. O sea, lo pudimos haber evitado sin ningún problema, ¿sabes cómo? O sea, pero por algo nos pasó, por algo nos tocó aprender así. Y el tocar fondo para Samuel, como te digo, pues a lo mejor lo ayudó a ser conocido,
sí,
para luego,
sí,
revertir su publicidad negativa. O sí, sea, no sé.
Fue
no
mucha
sé.
Publicidad.
Sí, queriendo verlo de un lado o de un punto de vista como más positivo. Uh-huh. Pero sí, ese momento creo que ha sido para mí el más complicado. Y sobre todo, como que ver tanta gente que nos daba la mano cuando estábamos uh-huh. bien públicamente uh-huh. y que nos dio la espalda cuando más lo necesitábamos.
Uf, uh-huh. esa parte de que sí tienes a muchas personas que están contigo cuando el público te quiere,
sí,
pero que si de repente ya no eres tan popular, hoy cometiste un error, la gente como por quedar bien tiene que darte la espalda.
Digo que yo estoy muy consciente de que este tema político es temporal. Uh-huh. Y sobre todo porque cuando más difícil nos ha tocado, pues nos ha tocado también que las personas que están en las buenas nos hayan dado la espalda. Entonces, pues las que siempre han estado son las que debes de conservar, porque sí, este tema se termina en 5 años, ¿no? O sea, uh-huh. quién sabe qué siga. Entonces, como que ser muy conscientes de quiénes siempre nos han respaldado y que no ha sido por un tema de estás bien ante el público, entonces yo estoy. Sí. Porque también lo vimos al final de la campaña. O sea, ¿cuánta gente estaba con nosotros cuando estábamos en cuarto lugar empezando? Pues nadie se nos sumaba. Entonces, sí, qué importante es también como que creer en esos proyectos tú mismo y creértelas.
Sí, o sea, como que sí es muy importante saber dividir las relaciones que son por conveniencia,
claro,
que tampoco están mal, o sea, ni bien, es normal. Los uh-huh. seres humanos a veces tenemos relaciones por conveniencia porque uh-huh. así resulta y es parte como de lo social y de ir trabajando más y ir escalando ciertos niveles. Siempre va a pasar.
Sí.
Siempre va a ocurrir que te quieren por conveniencia y ni modo, ¿no? Uh-huh. Pero sí son las relaciones que no se van a quedar.
No.
Que no son las que realmente valen la pena y que no son las que te llenan el
pero
alma
si
y el corazón.
Pero si tú estás consciente es diferente. O sea, claro, el dolor al ver que ya, pues, uh-huh. a lo mejor no le sirves, por así decirlo,
sí,
pues dices, bueno, fue temporal.
Sí.
Pero
y que no significa ni que sean malas personas ellos, ni tú. Simplemente es como de, hay que saber quién, sí, es quién, ¿no?
Uh-huh.
Y quién es para qué.
Así es.
Sí.
Entonces, pues sí, para mí es como importante darles ese espacio y ese tiempo, pues, a mis amistades que uh-huh. yo las valoro mucho porque tengo 2 o 3 que de verdad están en las buenas y en las malas.
Sí. Y dime una cosa, ¿qué sientes que ha sido como la lección más inesperada que has aprendido los últimos 6 meses?
Yo creo que el haberme embarazado y decir, sí, me lo merezco. O sea, como que te digo que tanta gente,
sí,
digo tanta gente, tanto tiempo pensé yo como que, o sea, a lo mejor no me lo merezco, a lo mejor no me toca, que de repente ver la sorpresa que me dio la vida y decir, también a mí me toca vivir a veces cosas bonitas, como que uh-huh. era tanto el yo dar, que ahora el recibir también me gustó.
O sea, qué bonito.
Decir, sí, o sea, también se te regresa lo bueno.
Sí.
Y no sé, como que era algo que yo veía muy lejano y de repente las amigas que leen las cartas del tarot te dicen que hasta el 2026 y que hasta el 2000, y yo decía, ¿por qué tanto? O sea, también iba a la equinoterapia con los niños del DIF y el de la equinoterapia me decía, te vas a tardar en este proceso, pero tú confía, o sea, 2025. Y yo, ay, no, o sea, de verdad que como que lo veía muy lejano y de repente, pues la sorpresa, entonces decía, qué bonito uh-huh. que saber que yo también me toca vivir cosas bonitas.
Y qué bonito, y qué importante dices eso, porque luego cuando somos un poquito más acá como personas esotéricas o que creemos en cosas espirituales, luego nos andamos dejando llevar por lo que nos dicen otras personas que sí, ni al caso, y que nada que ver, y que no tenemos por qué estar dejándonos llevar porque la del tarot o la de las cartas o que el astrólogo o lo que sea que nos dijeron.
Sí.
Que a veces van a tener razón y a veces no. Uh-huh. Muchas veces se van a equivocar ese tipo de personas y de verdad, o sea, nosotros creo que sí construimos nuestra propia realidad de muchas maneras. Sí. A veces no, a veces también nos toca enfrentarnos a cosas súper inesperadas que decimos, esto jamás lo vi venir, ni lo quería, ni yo lo construí, ni yo nada. Uh-huh. Y que también toca pues aguantar vara y crecer de ahí y ser resilientes en ese sentido. Y creo que lo único que es seguro en esta vida y lo único que tenemos es la libertad de decidir cómo vamos a enfrentar las cosas inesperadas que nos suceden.
Claro.
¿Estás de acuerdo?
Claro.
Pues es lo único que hay. Uh-huh. Es la única seguridad que hay.
Sí.
Todo lo demás, a veces sí podemos construir nuestra propia realidad. A veces sí podemos lograr nuestros sueños y a veces nos pasan tragedias.
Claro.
Y eso no se puede controlar. Entonces,
sí.
Sí, nada más está nuestra actitud, uh-huh, de cómo vamos a realmente enfrentar, sí, la vida, ¿no?
Sí, creo que te digo que esas otras tres pérdidas como que las viví tan sola, pero dando una cara bonita hacia los demás, que nadie sabía que por lo que estábamos pasando.
Sí.
Y también digo estábamos porque aunque la mujer siempre lo va a vivir mucho más fuerte, pues el hombre también vive, sí, su duelo. Que a veces el tener que fingir esa felicidad, uh-huh, también te hace como más triste todavía por dentro. O sea, la gente piensa que estoy bien y no estoy. Y la gente piensa que hoy me pudo echar un comentario de ¿qué onda? ¿Para cuándo los hijos? Y les quieres pegar en la cara. O sea, entonces dices, híjole. Pero sí, el haberme enterado que iba a ser mamá este año, pues como que fue liberador para mí porque no pensé que fuera a ser tan rápido, uh-huh, por lo que la gente me había dicho y me había creído. Uh-huh. Escuchas a todo mundo en esto. O sea, de verdad que quien sea que te vaya a decir que te va a leer las cartas del futuro, dices, dímelas, o sea, dime cuándo.
Sí, sí.
Y todo era así como que a largo plazo. Y yo decía, chin, o sea,
no,
ya
qué bueno
quiero
que
llegue. Y pues bueno, por algo también me decían eso para que llegara de sorpresa.
No, uh-huh, pero qué bueno que no te lo creíste tanto, sí, y que aquí estás.
Así es.
Y dime algo, o sea, ¿de qué maneras te gustaría a ti como cambiar la situación actual para mejorar el futuro de tu hija, mejorar el futuro en el que estamos viviendo? O sea, ¿qué sientes tú que puedes hacer?
Pues mira, hay tantas cosas que mejorar en este país y tantas cosas que puedo hacer yo.
Y sobre todo, déjame interrumpirte, porque ¿no sientes que de verdad vivimos en el mejor país
del mundo?
Que existe en el mundo.
Sí, claro, tenemos todo.
Me ha pasado que he viajado los últimos 2 años muchísimo y que he podido visitar estos lugares que todo el mundo considera que son como los mejores lugares del mundo, ¿no? O sea, tipo Dubái, uh-huh, o que sí, Hawái, o que cosas así que la gente dice, ay, yo quisiera ir, pero vivo en México. Y es como de, ¿cómo te explico que México está 1,000 veces mejor?
Claro.
Que México es 1,000 veces más bonito, sí, que México tiene la gente más hermosa, 1,000 veces más hermosa y de un corazón y de una amabilidad y de un... O sea, que a mí me impacta. El otro día que fui a Oaxaca, después de haber ido a Europa y a unos viajes acá muy espectaculares, me fui a Oaxaca y fue como, se me salían las lágrimas. Sí. De decir, ¿qué es esto? O sea, esto es 1,000 veces mejor de todo lo que he ido de viaje en todo el año a todos estos lugares. Y México es hermoso.
Sí.
O sea, de verdad, si no fuera por tanta corrupción y toda esta guerra de violencia que hay, es el paraíso.
Sí.
Y de lo más bonito que existe en el mundo, entonces...
Pero creo que estamos en un país en el que vivimos condenados a que si naces sin recursos o en la pobreza, ahí te quedas.
Uh-huh.
Entonces, por la falta de oportunidades y por la falta de muchas cosas. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer en Nuevo León es, por ejemplo, un programa que es de cáncer de cobertura universal. O sea, uh-huh, todos los niños que tengan cáncer, niños, niñas y adolescentes en Nuevo León, no les cuesta un peso su tratamiento. Con eso alivianas la economía familiar, que define muchísimas cosas.
Sí.
La educación, la comida, la vestimenta, todo. Y yo tengo muchos niños en el DIF que están ahí no por un maltrato como tal, o sea, físico ni nada, sino porque sus papás no tenían el dinero para pagar su tratamiento. Wow. Y pues se lo retira el Estado para completarlo. Y entonces dices, estás privando a un niño de su familia y de vivir en familia por un tema económico. Uh-huh. Que es que al ayudarlos y al hacerlo gratuito, pues definitivamente ayudas a que ese niño salga adelante. Y no es lo mismo vivir un tratamiento solo a vivirlo con tus papás,
claro.
Con amor. El tema del cáncer universal para las mujeres también, igual el cáncer de mama, cervicouterino, etcétera. El tener un programa como el que tenemos de Hambre Cero, de que ninguna persona pase hambre. El programa está padrísimo porque te haces convenios con todos los supermercados, con todos los restaurantes, con todos los hoteles, y antes de que se considere un desperdicio la comida, uh-huh. tú lo reubicas y lo reubicas sí. en tiempo real y haces que muchísima gente coma. Y eso ayuda a estar ágil mentalmente, a que los niños estudien. O sea, son programas que verdaderamente están trascendiendo, que siento que sí podemos hacer un cambio como generacional sí. que marque la infancia, que pues vamos a ver en 15, 20 años, uh-huh. estas infancias que estamos impactando ahorita. Quitaron del gobierno federal las escuelas de tiempo completo y en Nuevo León las volvimos a poner. Uh-huh. Que las escuelas de tiempo completo, 4 horas no son suficientes para que un niño uh-huh. esté en la escuela. Y hay muchísimos niños que están mejor en la escuela que en su casa, porque viven violencia, porque no tienen absolutamente nada que hacer en las tardes. Entonces, si tú los tienes estudiando, si tú los tienes haciendo deporte, y si tú los tienes sobre todo desayunados y bien comidos, que las escuelas de tiempo completo de Nuevo León incluyen alimentos, uh-huh. eso ayuda también a un cambio generacional. El tema sí. de la cultura, arte, baile, música, todo eso uh-huh. ayuda también. Y lo que estamos haciendo es que estamos llevando la cultura a las calles, porque muchas veces esperamos que la gente vaya hacia la cultura.
Qué bueno,
y pues no.
Eso está muy bien.
O sea, por el tema del transporte, también estamos reestructurando el transporte. Entonces, como que traemos tantos proyectos que siento que sí estamos haciendo un Nuevo León mejor en el sí. que quiero que mi hija crezca. El tema de la contaminación también es un tema muy fuerte que tenemos en Nuevo León. A veces somos víctimas de nuestro propio éxito porque uh-huh. sí tenemos mucha industria, pero esa industria contamina. Uh-huh. Cada vez somos más carros. Nuevo León es un estado fronterizo que hace que muchísimos migrantes nos lleguen y son bienvenidos, pero con estructura y con orden. Nuevo León ha crecido su población muchísimo. Ya somos 6 millones de habitantes y todos estamos concentrados en la zona metropolitana. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando con las zonas rurales? Que la gente de las zonas rurales también no estén olvidados. Y a mí algo que me impactó mucho en campaña fue un ejido al que fuimos en el sur de Nuevo León, en el municipio más al sur de Nuevo León. Y cuando quieres sacar a la gente de la pobreza y decirles, vamos a darles mejores oportunidades, no todos quieren, uh-huh. porque son como temas generacionales que llevan ya pues mucho tiempo y no se quieren salir obviamente de su comunidad. Entonces, sí. vuelvo a lo mismo de cómo le llevo yo las oportunidades a la gente. Ese a mí me impactó muchísimo porque era gente que tenían años de no tener agua. Uh-huh. Y nosotros tuvimos una crisis del agua hace poquito.
Sí.
Y ellos pues tenían años de no tener agua de la llave. Entonces veías la piel que ellos tenían cubierta de tierra, las enfermedades que ellos padecían. Y pues son gente que vive dentro del municipio, que está a 5 horas de la zona metropolitana, pero dentro del municipio a 5 horas a la sierra. Entonces como que hay mucha población invisible.
Muchísimo.
Que hay que visibilizar. Uh-huh. Y que ellos también merecen oportunidades. Entonces sí estamos haciendo muchas cosas que te digo que esperemos que la siguiente administración pues también las continúe, que esos proyectos uh-huh. pues no se vean con el nombre de alguien, sino que la trascendencia que tienen y que pueda ser un mundo en el que mi hija, pues además de inspirarse de sus papás y que también tenga la convicción de ayudar, pues sean son los niños con los que van a convivir.
Totalmente.
Ella y sus amigas, entonces.
Y dime una cosa, o sea, ¿no sientes que la mayor área de oportunidad para hacer un cambio de raíz, de fondo, de base, y que realmente sea sostenible en el tiempo, no crees que sea el mejorar la calidad de educación en general, de educación básica? Porque sí. siento que de repente es lo que más está fallando.
Pero es que también la educación desde lo que incluye, obviamente, por año escolar, el programa, por así decirlo, y el tiempo que tienes a los alumnos ahí, la calidad y la accesibilidad. Uh-huh. O sea, ¿es accesible o no la educación para todos? Porque sí, vimos en pandemia también muchísima deserción escolar, uh-huh, sobre todo en primaria y secundaria, y ya no le siguen. ¿Por uh-huh qué? Porque tenemos que aportar a la economía familiar.
Sí.
Y entonces, pues uno de los programas que implementamos en el DIF es el PAPTI, que es el Programa de Atención y Prevención del Trabajo Infantil. Mm. Estamos acostumbrados, y muchos lo hemos hecho, el darle dinero a alguien, comprarle unos chicles a alguien, los paqueteros que están ahí en el súper. Y la verdad es que ellos deberían estar estudiando, no deberían estar trabajando, enfocándose en sí, el trabajo. Entonces, tenemos que ver qué les está faltando básico que les tiene que dar el gobierno. O sea, no hablemos de lujos, o sea, básico, ¿qué les está faltando en la casa para que ellos tengan que trabajar? Uh-huh. Y que no sea una preocupación y que no les robe la infancia también a muchos. Y creo que cuando uh-huh trabajamos con la infancia, pero los gobiernos pues no se enfocan en quién vota y los niños no votan.
Los más importantes son los niños. Entonces, es tu futura sí generación, o sea, es quien va pero a formar
pues
el mundo.
Es por eso que no le invierten también a la educación, porque
eso me da una terrible
no
tristeza.
Votan.
Sí.
Y aquí estamos haciendo todo un programa de la primera infancia que involucra desde los 0 a 6 años. Desde que sales del hospital, el gobierno está buscándote que tengas las vacunas, que tengas el alimento, te van y te pesan a tu casa. O sea, como que toda una continuidad desde que nace el bebé en Nuevo León para pues poder darle como esas... Es como un seguro, ¿no? O sea,
sí.
Y eso va a ayudar a que veamos un cambio generacional.
Sí, es que si no nos enfocamos en los niños pequeños, no va a haber un cambio generacional real, ¿no?
No, ahorita como que siento no los que, cambias.
No, jamás. Queriendo. Y siento que son a los que realmente puedes moldear y cambiar y educar de maneras óptimas. Y que muchas veces hay esta mentalidad de, ay, no, son chiquitos, se les olvida. Cuando es no, es cuando se forma un ser humano sí, y toda la psique y todo lo que compone realmente un ser humano es de nuestro 0 a 12 años. Claro. Ahí es donde te tienes que enfocar, ¿no? Exacto. Pero bueno. Mi última pregunta es, ya que veo que eres una mujer ultra trabajadora y que no paras de hacer, ¿cuál es tu objetivo, así tu sueño más grande, tu objetivo más grande, el por el que sientes que realmente tiene sentido tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida?
Pues ahorita sí te puedo decir que trabajar por la infancia de nuestro país y de nuestro estado. Mm. Creo que sí podemos impactar. Ahorita te digo que estoy trabajando con un sector muy particular, uh-huh, que es el sector de la infancia violentada. Uh-huh. Y me ha tocado trabajar también en los centros penitenciarios de Nuevo León, en el Cerezo Femenil y en el de Apodaca. También el tutelar de menores. Y ves la correlación que hay en las historias que tienen los que están privados de su libertad ya, uh-huh, y los que estamos recibiendo en el DIF. Y no digo que estén condenados a ser delincuentes el día de mañana, uh-huh, pero las historias son muy parecidas y son... he leído también libros que explican la falta de la educación, la falta de oportunidades, la falta de amor que, sí, que tuvieron ellos en su infancia. Y si nosotros como institución y como DIF podemos ayudar a revertir, ya sea, oye, no lo voy a restituir con sus papás que lo violentaron, porque para mí es lo más fácil. ¿Sabes cómo? Me ahorro el que me estén amenazando que van a ir a la tele todos los días a difamarme. Uh-huh. Me ahorro el conflicto de tenerlo ahí afuera protestando. O sea, porque cuando recibimos un niño del DIF y conoces a los papás, la mayoría no hizo nada, ¿verdad? Uh-huh. Cuando platicas con ellos. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos ese poder de restituir a un niño con una persona, porque a veces es una persona o una abuelita o un tío o un primo... Uh-huh. Que verdaderamente le vaya a dar como esas oportunidades y esa importancia que merece su vida,
sí,
podemos hacer un cambio brutal. Entonces, yo no quiero que estos niños estén condenados a cometer esos delitos que muchos cometen ya en su adolescencia o en su adultez por la rapidez económica, por el tema de la pobreza, etcétera. Y esa es mi verdadera convicción. O sea, tenemos una frase ahí que nos gusta mucho, que es Nuevo León tiene que ser el mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir. Mm. Y eso es lo que quiero trabajar estos 5 años que quedan. O sea, que Nuevo León verdaderamente al nacer tengas ese seguro, porque estamos haciendo también un seguro de gastos médicos como el que quitaron del Seguro Popular que afectó a muchísima gente. Se llama Cuida tu Salud. Entonces, todo neolonés tiene un seguro de gastos médicos que no gastas en el tema médico.
Okay.
Y todos lo valoramos muchísimo más con el tema de la pandemia, ¿no? Nuestra pues salud. Sí. El tema de la educación es básica, que te digo que el regresar a las escuelas de tiempo completo, que los niños tengan accesibilidad y que también identifiquemos a los niños que no están estudiando y que los volvamos a inscribir,
sí.
Los que desertaron. Vivir, te digo que hay muchas cosas que hacer, el tema del agua, el tema de la calidad del aire, muchas. Uh-huh. Y crecer, o sea, que sea un estado en el que, gracias a Dios, está llegando muchísima inversión extranjera y nos dimos cuenta de la dependencia que tenían muchísimas empresas gringas con China, uh-huh. Y cómo afectó el tema de la pandemia también, el tema de la importación y la exportación. Entonces, sí. Lo que están haciendo las empresas es pues que sus mismos proveedores de sus materiales y materia prima estén como más cerca, más cercanos. Entonces, el hecho de estar como fronterizos nos ayuda mucho a esa inversión y pues va a haber muchísima oportunidad de trabajo en Nuevo León. Entonces, esos son mis objetivos.
Me encanta. Sí. Ay, Mariana, pues muchísimas gracias por venir hasta acá.
Me encanta.
Por abrirte.
Casi no llego, pero por algo estamos aquí.
No, qué bueno que sí llegaste. Me encantó la plática y gracias por abrirte, por contarme partes tan íntimas que nunca antes habías contado. Uh-huh. Y pues
muchas gracias.
Vamos a tener pronto.
Así es.
Gracias.
Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.